Estas mujeres nuestras, invitadas al jardín de Safo que nos hacen recorrer tantos kilómetros de tiempo, no dejan de sorprendernos. Fíjense ustedes lo que escribía Zenobia Camprubí como parte de una conferencia pronunciada en Puerto Rico en 1936. Decía, entre otras cosas, lo siguiente. Después de trabajar algún tiempo con asociaciones caritativas, llegué a convencerme de que en Madrid, debido a la falta de coordinación o centralización, había llegado a formarse un grandísimo elemento parasitario que conseguía vivir gratuitamente con mucho menor esfuerzo que una familia normal trabajadora. El pobre profesional, así escrito sin cursivas ni comillas, conseguía que le pagaran la casa, las medicinas, los alimentos, las ropas, etcétera, y a veces hasta negociaba con los objetos suministrados. Y me fui dedicando a mejorar la higiene general, que estaba muy necesitada de esta mejora. Pues sí, hablamos de Zenobia Camprubí, una mujer que fue catalana de nacimiento, era hija de padre navarro y de madre puertorriqueña. Recibió una educación selecta y refinada en la institución libre de enseñanza. También aprendió idiomas, cosa que le sirvió después para su tarea como traductora. Y a partir de 1902 publicó textos en diferentes publicaciones, algunas en Nueva York y, bueno, y en 1902 en una narración autobiográfica titulada Malgrat. En realidad, a esta mujer de inteligencia excepcional, la fama le llegó por su matrimonio con el poeta Juan Ramón Jiménez. Sí, efectivamente, es ella, a quien conoció en una charla sobre el monasterio de la Rábida. Tras unos inicios algo difíciles, el poeta estaba enamorado de Zenobia, pero ella no le correspondía, acabaron por formalizar la relación en 1915 y finalmente se casaron en marzo del 16 en Nueva York. Este hecho inspiró al poeta su diario de un poeta recién casado y a ella le valió el inicio de su tarea intelectual, demasiado en la sombra para su valía. La mujer no solo se acopla a su mundo solitario, que él cree indispensable para la creación, sino que se convierte en la sombra luminosa vigilante de su silencio, escribió en 2002 Antonina Rodrigo en una semblanza de Zenobia. En realidad ella fue el sustento del poeta en todos los sentidos. Fue su inspiración poética, fue su administradora, la correctora de sus textos, fue además una pionera conductora en España que le hizo de chofer y fue, en fin, la gestora del matrimonio. Había traducido la obra de John Singer y, animada por Juan Ramón, tradujo también la obra de Rabindranath Tagore. Mientras tanto, siempre enérgica y llevada por su afición a las antigüedades, en 1928 abrió junto con su amiga Inés Muñoz una tienda de arte popular español que tuvo clientes honorables como Federico de Onís y colaboradoras significativas como la aristócrata que se hizo republicana Constancia de la Mora, quien trabajó y tuvo una estrecha relación con una Zenobia a la que admiraba por su inteligencia y decisión, como declara en sus memorias. Durante la Guerra Civil Española, Zenobia se hizo cargo de algunos niños, en lo que se convirtió en una especie de guardería, y hacia el final del conflicto se exilió a América. Vivió en Puerto Rico, Cuba, la Florida, Nueva York, y entre el 43 y el 51 fue profesora en la Universidad de Maryland, donde, como deja patente en su diario, un texto que revela toda su fuerza narrativa y, por supuesto, su sensibilidad. Siguió corrigiendo la obra de su marido, escribiendo su diario íntimo y traduciendo, hasta que en 1951 una operación para combatir el cáncer la debilitó considerablemente. Murió el 28 de octubre de 1956. Poco antes de su muerte le concedieron a su marido el Premio Nobel de Literatura y el poeta no dudó en adjudicarle todo el mérito del galardón a su esposa. Habían sido uno durante 40 años y ella había resuelto las crisis existenciales, que fueron muchas, del poeta. Para Juan Ramón quedaba su memoria. Escribir sobre Zenobia Camprubí es como enfrentarse a reconocer rasgos de su personalidad, tan diversos como su biografía humana, literaria, social o incluso familiar. Es una mujer de la que se ha escrito mucho, aunque tal vez ensombrecida por la historia en la que la mayoría de las mujeres intelectuales han sido relegadas a un segundo plano, pero sin dejar de reconocer su valía. Tal es así que, por ejemplo, cuando se habla o se escribe sobre los nombres y obras de quienes formaron parte de la generación del 27, raro es que aparezcan nombres de mujeres de alto contenido literario. Incluso cuando se valora el compromiso de quienes sufrieron las consecuencias de nuestra historia española del siglo XX, sería conveniente destacar también el valor social y humano que aportaron muchas mujeres que también tuvieron que afrontar las adversidades de una guerra que enfrentó a españoles contra españoles, mostrando estas mujeres un compromiso heroico. Zenobia fue, sin duda, una de ellas. Se ha dicho que Zenobia vivió a la sombra del que fue su marido, Juan Ramón Jiménez, tal vez porque le tocó convivir con alguien que recibiría un premio Nobel de literatura, aunque fuera ya a las puertas de la muerte de su esposa. Según las palabras de esta mujer, no fue así. En un escrito suyo titulado Juan Ramón y yo, ella decía: como no me casé hasta los 27 años, había tenido tiempo suficiente para averiguar que los frutos de mis veleidades literarias no garantizaban ninguna vocación seria. Al casarme con quien desde los 14 había encontrado la rica vena de su tesoro individual, me di cuenta en el acto de que el verdadero motivo de mi vida había de ser dedicarme a facilitar lo que era ya un hecho, y no volví a perder más tiempo en fomentar espejismos. Creo que estas expresiones muestran la verdadera madurez y la conciencia de una mujer que, como ya vemos en su trayectoria personal y humana, sabía muy bien lo que quería y lo que hacía, así como sus dificultades. A través de su diario de juventud y de sus otros tres diarios redactados por ella en el exilio, se descubre en esta admirable mujer unos valores humanos desarrollados desde su compromiso con la realidad que le tocó vivir en cada momento de su historia personal, una biografía cargada de vivencias al lado de quienes necesitaban apoyo humano. Zenobia nunca les dio la espalda, al contrario, siempre mostró esa actitud de compromiso solidario con quienes sufrían dificultades. Estos diarios íntimos, además de aportarnos vivencias de la vida cotidiana en su matrimonio con Juan Ramón Jiménez, muestran la vida del exilio español en América, tanto durante el tiempo que duró la Guerra Civil Española como durante el largo periodo de la dictadura en la posguerra. Continuando con este artículo de José Olivero Palomeque en Homo Sapiens, compromiso humano de Zenobia, indica: aunque sus hermanos fueron educados en buenos colegios y universidades, Zenobia fue educada desde pequeña por su abuela, Zenobia Luca, y su madre, Isabel Aymar, así como por algunos tutores particulares. Esta circunstancia no impidió que adquiriera una excelente formación en las diferentes áreas de la cultura en los tiempos que le tocó vivir, incluyendo idiomas, música, historia, arte y literatura. Y creo, sin temor a equivocarme, que la mejor escuela que tuvo fue su propia vida en los diferentes contextos humanos en los que se vio implicada directamente, aportando lo mejor de sí misma. Ya desde muy joven mostró su sensibilidad por el trabajo social junto a su entrañable amiga María Muntadas. Ambas, jovencitas, crearon la sociedad Las Abejas Industriosas, dedicándose a coser ropa para las personas necesitadas. Aunque su salud fuera delicada desde la temprana edad, diagnosticándosele un fibroma uterino a los 16 años, Zenobia fue siempre una mujer muy independiente, manteniendo una actitud práctica y emprendedora para afrontar retos humanos, por muy complejos que estos fueran. Tal es así que toda su vida está jalonada de actividades de alto compromiso humano, social y cultural, asumiendo responsabilidades sin mostrar ánimo de superioridad. Independientemente de su excelente trabajo de cooperación literaria y como traductora, al lado de su marido, Juan Ramón Jiménez, con quien tradujo 22 volúmenes de Rabindranath Tagore, así como obras de diversos autores como Shakespeare y Opun, Zenobia desarrolló una amplísima labor cultural al lado de otras mujeres muy comprometidas de su época, como María de Maeztu o Victoria Kent, entre otras, tanto en España como en Estados Unidos o en Cuba y Puerto Rico. Ejerce como secretaria del Comité de la Universidad Española, colabora en 1920 en la creación de la Asociación de Mujeres Universitarias, se implica como socia de la Sociedad Filarmónica de Madrid, trabaja como vocal de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas de Acción Feminista Política Económico-Social, fue fundadora y secretaria del Lyceum Club, llegando a representar a esta institución como presidenta internacional en 1967, fue miembro de la Unión de Mujeres Americanas del Spanish Institute de Florida, del Washington Arts Club. En fin, una vez se pregunta cómo estas mujeres han tenido tanto tiempo, tantas ganas, tanta fuerza y tantos conocimientos para ejercer todas estas funciones. De la personalidad de Zenobia, independientemente de esa amplísima y extraordinaria labor cultural y literaria, queremos destacar su alto contenido humano, desde el compromiso directo con la realidad que le tocó vivir, tanto en actividades cívicas como en su relación con los niños. Ya en La Rábida puso Zenobia una escuela en el patio de su casa para enseñar a leer y escribir a los niños del lugar, un gesto que nos muestra esta sensibilidad humana que caracterizaba a esta gran mujer. Y no resulta menor su actividad social en otros campos, desde su compromiso y su esfuerzo que se centraron en labores humanitarias. Ya se indicó cómo a la edad de 16 años creó junto a su amiga una sociedad que cosía ropa para familias necesitadas. También desarrolló un trabajo como tesorera del Comité de Higiene Popular, proporcionando atención médica y orientación sanitaria e higiénica a los niños y a las madres. Y a toda esta labor cultural, social y humana, Zenobia incorpora otras responsabilidades como mujer emprendedora en el mundo comercial, exportando cerámica portuguesa de Caldas de Rainha a los Estados Unidos. Pero ella trata de potenciar los productos que representan la artesanía popular española. Para ello, abre su propia tienda de artesanía en Madrid. Y para completar esta imagen de mujer sensible a los problemas humanos, Zenobia también se comprometió durante la República Española como vocal de la Junta de Ayuda a España en La Habana en 1938 y al año siguiente colabora activamente en la ayuda a los intelectuales españoles que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil. Durante la época del exilio, que duró muchos años, hasta su muerte en 1956 en Puerto Rico, Zenobia y su marido, Juan Ramón Jiménez, pasaron muchas dificultades afrontando adversidades económicas y estrecheces, problemas de salud y soportando muchos desplazamientos. Todo ello queda reflejado en los diarios que Zenobia escribió. Todas estas vicisitudes formaron su vida, tanto personal como íntima, muchas veces desconocidas, en España y en los países que acogieron al matrimonio durante su exilio. Y todo ello sin dejar de trabajar intensamente en las labores culturales, docentes y humanitarias, hasta su muerte, acaecida por la enfermedad tumoral que arrastraba desde muy joven.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.